Los nativos lo llamaban Rapa Nui, el ombligo del mundo. Eso es al menos lo que nos enseñó Kevin Costner en la película. Las orejas largas y las orejas cortas que se enfrentaron durante siglos en una tremenda guerra fratricida que acabó con la floresta, acabó con la ecología de una isla, la más abandonada, la más aislada del mundo, la más lejana del mundo. Claro que sí, es la isla de Pascua. Hoy en día apenas 2.000 habitantes. Una curiosa forma de entender la vida, una curiosa forma de escritura y sobre todo, dominándolo todo, los Moais. Algunos dicen que los artífices, la causa de la desgracia ecológica de Rapa Nui, de la isla de Pascua. Esta noche vamos a averiguar cosas interesantes de Rapa Nui. Vamos a averiguar cosas gracias al doctor Fernando Jiménez del Oso, porque allí estuvo, claro. Allí. ¿Y dónde no estuvo Fernando Jiménez del Oso? ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a ti, buenas noches a los oyentes. Y ha habido muchos sitios en los que no he estado. Ah. Otras cosas, no estuve en el cine viendo la película de Kevin Costner, que creo que era muy mala, ¿no?
Bueno, pues tenía sus cosillas, Fernando, tenía sus cosillas, pero claro, no sé si me
contaron. Por lo que me ha contado ella, me da la impresión de que muy documental no estaba, ¿no?
Pero lo de las orejas cortas y las orejas largas, ¿lo pudiste constatar?
Sí, eso sí. Eso sí lo constaté.
¿Pero tan aislada esta Pascua?
Pues mira, tú no entiendes el nombre ese que ellos le dan. Utilizan los dos nombres. Uno es Tepito Tenua, que quiere decir eso, el ombligo del mundo.
Del mundo, sí.
O Mata Kiterangi, que es ojos que miran al cielo. Oh. Bueno, pues te puede sonar a cosa más o menos fabulosa, a presunción por parte de los antiguos isleños, mira, que considerarse el ombligo del mundo. Cuando vas allí, cuando te subes a la montaña más alta que hay, que tiene 600 metros, no es más, es un cráter apagado con una laguna en medio, un cráter que tiene 1,5 kilómetros de diámetro. Cuando estás ahí y miras alrededor y miras para arriba, entiendes lo que quiere decir ese hombre. Estás solo en mitad de lo creado. No hay nada más que el mar y el cielo. La sensación de aislamiento, de estar solo en la creación, justifica que esta gente se considerara eso, utilizara ese término que se puede traducir como el ombligo del mundo. Y luego esos volcanes con sus lagunas, pues son esos ojos que miran al cielo, ¿no? Entonces lo comprende así, para soltar un par de datos y que sitúen un poco a los oyentes. La parte más cercana de la costa americana, pues está a 3.518 kilómetros. Y la isla más próxima de Polinesia, la isla más cercana es Pitcairn, que está a más de 2.000 kilómetros de distancia. Pitcairn es la isla que también se hizo célebre en el cine, porque era donde se refugiaron los amotinados de la Bounty.
De la Bounty, sí, sí.
La película Rebelión a Bordo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues ahí en Pitcairn es donde se refugiaron. Ah. Es decir, eso está lejos de cualquier parte. Y claro, el primer tema que te planteas, bueno, ¿y cómo es que está habitada?
Claro.
¿Cómo llegaron aquí los primeros?
¿De qué se surtieron? Claro, ¿qué les motivó, no?
Lo que uno se imagina es, bueno, sí, puedes entender que un náufrago o un pescador que hubiera cogido una tormenta o lo que fuera, pues por azar del destino llegar allí, o llegarán dos o tres, pero para poblar una isla, pues hace falta por lo menos una pareja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es lo primero que te llama la atención, ¿no? Luego después la historia, la leyenda de ellos, pues te lo explica, ¿no? Te dice que en un momento determinado llegó a ese lugar, pues Otumatúa, que era un rey, un cacique poderoso, que venía de una enorme isla que se había hundido en el mar. Y te cuenta esa leyenda, pues que vinieron dos grandes embarcaciones con varios centenares de personas, hombres y mujeres, con simientes, con renuevos de árboles, con instrumentos de labranza y demás.
No, que vinieron con su civilización
a costa. Sí, bueno, también te planteas, ¿y cómo llegan ahí por casualidad? Esto se hunde, vámonos, a ver qué encontramos, y terminan en esa isla perdida en mitad del Pacífico. Pues no, la leyenda te dice que no fue así, por supuesto. Que cuando estaba ya esa isla, ese territorio en trance de desaparecer, pues que un consejero de Otumatúa, un brujo, un vidente, a un maca, pues cayó en un sueño lúcido, en un trance de esos, y viajó astralmente hasta encontrar esa isla y consideró que era la adecuada para establecerse. Y se lo dijo a jefe Otumatúa, oye, que he encontrado un sitio que está bien. Y entonces hizo un viaje, ya físicamente, con otras cuantas personas, a la isla en embarcación, y ya se aposentó allí y preparó las cosas para cuando llegó Otumatúa.
Cuando los europeos le descubren, en el siglo XVIII, Fernando, la situación para los habitantes de la isla es bastante delicada. Eso sí, los moáis ya estaban hechos.
Sí, sí, todos estaban hechos. Pero hay una cosa, un detalle importante, que coinciden todos los... El que no me fío es el pirata Davis, que teóricamente Davis fue el primero que lo avistó a bordo de un barco con... Tenía un nombre precioso y se llamaba el barco Delicia de los Solteros. Porque él llegó a un... parece que a un cuarto de milla de la isla y la describió como baja y arenosa, cuando en realidad lo que te llama la atención es lo contrario, es bastante escarpada. Pero ya cuando los holandeses en el siglo XVIII, en 1722, pues la visitan, pues te hablan ya de una isla sin árboles, que es un dato a tener en cuenta. Sí. Cuando unos años después, Felipe González, de Aedo,
poco siguiente,
toma posesión en nombre de Carlos III, rey de España, de la isla, pues también le llama la atención lo mismo. Pero yo no sé los problemas que tuvieron en la isla. Los que tuvieron, cómo los solventaron, si se comieron unos a otros, que sí se comieron unos a otros, porque la antropofagia estuvo dentro de las costumbres de los pascuenses, no sé, en situaciones extremas o de una forma ritual, pero cuando los holandeses llegaron allí y desembarcaron en ese día de Pascua, y por eso de Pascua de Resurrección, por eso se llama así la isla, pues no sé qué pasó, tensión, miedo, alguien disparó un arcabuz sin medida cuenta. El caso es que se cargaron 10 o 12 pascuenses nada más llegar. Es decir, la opinión que debió tener los pascuenses de aquellos aguerridos europeos que llegaban. Sin embargo, después, bueno, ya había pasado una generación, cuando en 1770 Felipe González estuvo ahí con un navío y una fragata, pues la recibieron bien, y entonces ya levantó unos mapas de la isla. Ya estaban los moáis, y ya les llamó la atención que era una isla sin árboles, que es uno de los temas que suscita muchos debates en el momento de imaginar cómo trasladaron los moáis, y esas especulaciones que se han hecho respecto a los árboles. La isla no ha tenido árboles, los tuvo en tiempos. Los palinólogos pues sí han descubierto que hubo especies de árboles, pero que desaparecieron hace 1500 o 1600 años.
Claro, y luego es muy difícil...
Para eso llegaron mucho tiempo después.
Es muy difícil pensar que se utilizaran árboles para trasladar moáis inmensos, que yo no sé qué peso puede alcanzar una mola de piedra así, ¿no?
Pues, bueno, lo normal pueden ser 12, 14 toneladas, pero sí, pues, hay un moai ahí inacabado en el volcán del Gran Oraraku, inacabado, pero en un estado avanzado de tallado, que mide unos 22 metros de altura, es decir, calcula la altura de un edificio de 6 o 7 plantas,
sí,
y con un peso no inferior a las 200 toneladas.
¿200 toneladas?
200 toneladas.
Eso no hay algo que lo mueva.
No, además si cuando nos metamos en ese tema, que será pues hoy, la semana que viene,
que
es con la marcha que llevamos, vamos a hablar los temas eternamente, pues ya veremos como más que discutible. Yo en estos temas cuando me gustan, y la isla de Pascua, pues como contaba el otro día respecto a Egipto, pues es un lugar que has acariciado con la mente muchas veces antes de ir, que has leído mucho. Cuando vas, pues bueno, ese viaje te sirve primero para decepcionarte, porque no es lo que tú esperas. Segundo, cuando llevas ahí unos días para entrar en lo que es la magia auténtica del lugar y descubrir que es mucho más de lo que hay descrito en los libros. Y tercero, para cuando vuelves, buscar mucha más información, mucha más documentación. Y claro, el tema de Pascua, que hay una extensa bibliografía, pues empiezas a saber que los que más han conocido el tema, los que más lo han estudiado, desde Campbell hasta Engler, los que han vivido incluso allí, es que no dan ni una. No...
Es muy fuerte esa.
Claro, de Kofi, pues a Troyes, por ejemplo,
Que todo lo sabe.
Que todo lo sabe y que es un hombre que me cae muy bien, que seamos grandes amigos porque hemos coincidido un par de veces y hemos comido juntos. Pero es un hombre muy positivo. Paco coge su libro de la Cuacu, no me acuerdo qué título era el que tiene el libro, el célebre libro de Tore Gerdau. Pero bueno, es que también el hombre se han tragado todo lo que les han contado los parkuenses de ahora, que no tienen nada que ver. Para que te hagas una idea, en 1868 había 100 habitantes en la isla, 111.
111.
Se habían cargado a todos. Cuando se acabó el tema de la esclavitud, pues ¿qué hicieron? Para explotar, por ejemplo, los yacimientos de guano en la costa americana, pues se llevaron a los pascuenses, quisieran o no, para allá. Luego ya aquí se pusieron en marcha los movimientos humanitarios y los que han quedado vivos hay que repatriarlos. Pero los que repatriaron, pues tenían difteria, tenían lepra, tenían... Con lo cual contaminaron a todos los que había en la isla. Eso fue un desastre auténtico. Entonces los pascuenses que ahora no tienen ni la más remota idea de lo que fue el pasado de la isla. Los pascuenses tienen un sentido del humor también, es gente muy irónica y que te cuentan lo que piensan, que te puede apetecer más escuchar, no te puedes fiar para nada de ellos, ¿no?
Fíjate lo que has contado de los árboles, esto no creo que lo sepa mucha gente, ¿no? Que en Pascua no había árboles cuando...
No, y además ese énfasis que han hecho algunos antropólogos, ¿no? Ustedes, que la guerra civil, el enfrentamiento, es que arrancaron tantos árboles para trasladar los moáis que eso supuso una desertización de la isla, o que... Pero si los pascuenses, como todo ese tipo de pueblos, son más bien pusilánimes y valetes. Y es que no vivían de la agricultura, vivían de la pesca, porque es lo que hacían bien y tenían todo lo que querían.
Sí.
Entonces nunca ha sido una tierra de cultivo. La capa fértil de Pascua, que es un terreno volcánico, pues tiene pocos centímetros de profundidad. Nunca ha podido sostener árboles altos. En donde más llega, pues llega a los 50 metros de espesor esa capa fértil. No es un terreno agrícola. No te digo que no cultivaran pues lechugas o lo que fuera.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero no han vivido de cereales, ni han vivido del maíz, ni han vivido de como tantas otras culturas. No, era un complemento en su dieta, era un pueblo básicamente pescador.
Qué curioso. ¿Y los moáis, Fernando, hacia dónde miraban?
Pues la mayoría, quitando los de un au, que no recuerdo ahora cómo se llama, pues miran hacia el interior, ¿no? Que también es otra de las cosas desconcertantes de la isla de Pascua. Cuando yo leía, pues hablaba en torno a 1000. Cuando yo estuve, fue en el 90, pues estuve en esos días con Edmundo Edward, que es el encargado de los temas arqueológicos de la Polinesia francesa. Y entonces el hombre muy interesado en Pascua y en todas las culturas, y que hicimos una muy buena relación. Yo me dijo que había contabilizados 1.006 moáis.
¿1.006?
Estamos hablando de una isla que tiene pues como unos 150 kilómetros cuadrados, no tiene más, que la distancia más larga en la isla, de una punta a otra, son 24 o 25 kilómetros. Estamos hablando de una isla muy pequeña, muy pobre en recursos, que en la época de mayor esplendor, pues ¿qué pudo tener? 3.000, 5.000 habitantes,
no más,
como
no.
Muchísimo.
No más, claro.
Y una isla, de luego ha habido épocas en Pascua donde ha habido más moáis que habitantes. Entonces, bueno, ya es algo que te llama la atención. Luego los contemplas, te quedas ahí embobado y empiezas a mirar. No son caras, no son cabezas, son caras, nada más. La cabeza termina con las orejas y por arriba termina con la frente, ¿no? Si lo miras de perfil, lo único que ves es el rostro. ¿Y ese rostro cómo es? Pues con un arco superciliar, el arco este es la frente por encima de los ojos, muy marcado y recto. Con una nariz larga, respingona, fina, con las aletas muy marcadas. Debajo unos labios finos, están un poco protruidos, un poco hechos hacia adelante, como unos morritos, y con un gesto que te desconcierta, porque parece que el moai te está mirando como si fueras un gusano o un insecto, ¿no? Tiene un aire de suficiencia,
sí.
Y así despectivo o escéptico, que luego una enorme mandíbula de bordes muy, muy afilados. una mandíbula que es más ancha que la frente, con lo cual el aspecto de la de frente es trapezoidal, de esa cara. Y luego el otro es un aditamento, es un cuerpo rechoncho, con unos pectorales marcados, con un vientre abultado y un ombligo ostensible, y unos brazos raquíticos, plegados con unas manos de dedos larguísimos, que parecen sujetar el vientre o señalar al sexo, que no existe porque se acaba y no hay.
Sí, pues,
no tiene piernas, está hecho
en la
para colocarse en un au, que es un monumento que tenía relación con los funerarios, y es un muro con piedras trabajadas en ocasiones como las de los incas, que es otro elemento que ha desconcertado, pero se ha relacionado la cultura de la isla de Pascua con los incas, se ha relacionado con los egipcios, y ahora te contaré por qué. Los colocaban sobre una piedra, una piedra soporte, que era como una aspirina, como un comprimido, y esa piedra sobre ese muro, delante de ese muro había pues un taluz hecho con piedras redondas de dos tamaños diferentes, donde había huecos en los que estaban metidos huesos humanos y tal, por lo que se vincula con algo funerario. Pero bueno, te hablaba eso de lo egipcio.
Sí.
Y bueno, pues el querido amigo ya desaparecido Antonio Rivera, pues era uno de los que defendían esa tesis cuando él estuvo en Pascua hace ya muchos años, en aquel libro que era Operación Rapa Nui.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces el fundamento de él y de otros autores es primero que en Pascua al sol le llaman Ra. Y bueno, como Egipto, otro día hablábamos.
Sí, de Akenatón
y hablábamos de Ra. Bueno, eso ya llama un poco la atención. Luego, en los Moais, que son varios centenares que están en las canteras del Rano Raraku, en diferentes grados de fabricación, muchos apenas insinuados, muchísimos más prácticamente terminados, y otros muchos terminados del todo, esperando a su traslado, y varios caídos a lo largo del camino de hacia donde fueran, ¿no? Que eso es algo que me llamó mucho la atención cuando estuve ahí. Pues dentro de la cantera del Rano Raraku hay un Moai con una perilla faraónica.
Uh-huh.
Y luego además hay los Moais, muchos de ellos, el dorso lo tienen trabajado con unos relieves, y en algunos de ellos, en torno al ceñidor, a la especie de cinturón, y por detrás, pues hay algo parecido a la cruz egipcia, al Anka, o a la cruz ansada, o al Sata, como otros la llaman. Y bueno, claro, esos son, y además esos Moais, o uno de esos Moais donde que tenían esa especie de Ankh en la espalda, resulta que están precisamente en una zona de la isla que se llama Anakena. Anakena ya incluye el ANK de Ankh, y además en el mismo orden, ¿no? Ya, piensas, sumas y el resultado está muy claro, ¿no? No. Anakena quiere decir en pascua ese refugio o protección o cuidado, pero vamos, fundamentalmente refugio, decían que es un pájaro que es de la zona. El Ankh, esa cruz egipcia que aparece en el dorso de los Moais, pues es o una lazada o una representación del arco iris o de la luna, como está en otros, que para estar más separado no representa una cruz. La perilla es que la tienes en Egipto, pero la tienes en Perú, la tienes en México, la tienes en China. Esos pueblos que son más bien barbilampiños, pues la perilla y larga es un signo de vetustez, de vejez, de serenidad, de sabiduría y demás. Y además hay un solo Moai con esa perilla. Y luego Ra, pues sabemos cómo los pascuenses llaman al solo, llaman Ra, no sabemos cómo lo escriben, porque no ellos no saben cómo se escribe tampoco, cómo se escribía. Y sabemos que los egipcios lo escribían Ra, pero no sabemos cómo lo pronunciaban. Y además la diferencia es tan brutal cuando la cultura egipcia desaparece, pues cuando Cleopatra se enfrenta, pierde la batalla de Acio frente a Octavio, pero en el año 31 más o menos, antes de nuestra era. Y estamos hablando de una isla en la que todo hace suponer, la mayoría de los hallazgos y de las dataciones, que esa oleada, la llegada de ese Tumatua, pues se produjo en torno al siglo XVI o XVII. y los restos más antiguos orgánicos que se han datado en la isla pues son del 300 y pico de esta era, y me parece que ha sido un hallazgo nada más. Pero estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿no?
Así es, Fernando Ginebra, ya veis. Maneja perfectamente la narración. Cuando ya todos pensábamos que especialmente los egipcios habían estado en la isla de Pascua, dice, pues no, un cuerno. por esto. Bueno, pues así funciona Fernando Ginebra del Oso y la revista Enigma de España, que es una de vuestras apetecidas, es una de vuestras queridas revistas especializadas de estos asuntos.
Menos mal que tú hablas de la revista, porque yo, como ves, soy un desastre. Como
hay que
de promocionar mi revista todas.
Hay que valorarlo.
Yo creo que está ahí, los lectores les gusta. Cada vez hay más lectores y yo estoy muy contento y muy satisfecho. Y pienso que nada, basta tampoco incitarles a que la compren. Ya la compren.
Todo lo que tú tocas, Fernando López Grande. Eso está muy bien. Pues esperamos la semana que viene.
Y me temo que vamos a seguir con la isla de Pascua. Y
tenemos que contar cómo los hacían y cómo
los trasladaban.
Y luego
para qué servían. Y a quién representaban.
Sí, sí, sí.
Y vamos a tirar por tierra todo lo que han dicho antropólogos y arqueólogos.
Que es lo que me gusta en realidad.
También.
Hasta la semana que viene, Fernanda.
Hasta siempre.